Así que hermanos, en su silla, en su hay dos documentos en la silla. Son dos bosquejos que utilizamos allá en Anaheim hace 2 semanas. Bueno, perdón, hay tres bosquejos. Que es para llevar esta carga del crecimiento. Esto es para que ustedes se queden con él. Y cuando tengan tiempo, lo cubran. He hablado por 9 hermanos. 3 por mensaje. Pero si aún si le interesa también escuchar el video o el audiovisual de estos mensajes, lo pueden conseguir ahí. Tenemos un link que les podemos dar. Así que cuando tengan tiempo, vayan sobre él. Así que el mensaje general es la necesidad principal por el aumento en el recobro del Señor mediante la práctica universal de sacerdocio del Evangelio. El otro papel, el otro documento, son 4 páginas de pasajes en la Biblia, algunas citas del ministerio en el punto de 2 y 3 en la Biblia. Y le dimos un mensaje, de esto en la conferencia de 50 o más. Y les pedí a hermanos que cambiaran el título para que ustedes lo puedan utilizar. Otra vez, no tengo el tiempo para entrar en ellos. Así que se lo entrego ahí. Para que cuando tengan el tiempo puedan entrar ustedes mismos en esto. Así que y le probamos aquí en la y le ponemos el caso utilizando la Biblia en este asunto de 2 y 3 de 2 o 3, que es un asunto bien especial en la Biblia, especialmente cuando viene al asunto concerniente al mover de Dios y su administración, la actividad del Señor. Y puede que vean que esto es un número económico, no esencial. El número esencial es 1. El número económico es 2 y 3. Así que también me gustaría poner 2 y 3 minutos en el punto de 2 y 3. Con la ayuda de este documento. Así que van a ver que van a estar convencidos de que no, esto es el número de 2 y 3, no es un número que tiramos ahí sin base. Así que por lo menos, al menos vayan y lean estos extractos de la Biblia, estos versos. Y van a ver que el número de 2 y 3 es enfáticamente y constantemente estresado por el Señor cuando Él estaba hablando de la iglesia local práctica. Lo vemos en Mateo 16 vemos la iglesia universal. Luego en el 18 vemos la vida práctica de iglesia. Y en ese asunto, Él no habla ningún otro tipo de reunirse, sino era siempre entre 2 y 3. Así que utilizo este término de 2 y 3, de que 2 y 3 es la comunidad cristiana más pequeña. No puede venir a ser más pequeño que eso en cuanto a comunidad. y también es la unidad de construcción, de edificación más pequeña. Así que en estos días estamos promoviendo mucho la práctica de venir juntos, estar juntos y de venir a ser compañeros. Deberían ser compañeros. Así que los hermanos sigan a esos compañeros y vengan a estar juntos de acuerdo a su situación. Así que me gustaría decir algunas palabras que nos ayude. Y lo primero es esto. Que ¿por qué dos y tres? En términos bien simples. Bueno, déjame quizá echar un poco para atrás. ¿Y cuál es toda esta carga? ¿Cuál es el propósito? ¿De cuál es el propósito de dos y tres siendo compañeros? Y venir a hacer un grupo pequeño. El propósito es simple. El propósito de reunirse de esta manera es para ganar personas. Ya sea por medio del evangelio, del pastoreo. O recobrar a otros hermanos, para lo que sea, cualquier que sea, es para ganar personas. No piensen que esto es un grupo de estudio de bíblico. No es para eso que estamos hablando. Si lo hace, lo hace a un lado, lo hace. Pero no es lo que estamos hablando en este momento. Lo que estamos hablando es de estos dos y tres hermanos que vienen juntos con el propósito de ganar un incremento para el recobro del Señor en tu iglesia local o en algún otro lugar nuevo. Bueno, mañana muchos vamos a estar en Rotten Park para romper el pan. Así que mañana es una celebración. Creo que toda la iglesia en San Francisco va a estar ahí, porque ellos son la madre de Rotten Park. Y muchos santos de diferentes iglesias van a llevar un carro. Los carros. Creo que me dijeron que van a haber 400 personas que van a ir mañana. Yo ni había escuchado antes de tal lugar hasta ahora. Está justo al cruzar la calle de Sonoma State. De hecho, quería decirles que así fue que la iglesia comenzó y con la iglesia como ha continuado. Y ellos tienen una ventaja porque no tienen una historia de 45 años. Así que espero que ellos no desciendan a tal historia, sino que sean pioneros a una nueva historia y que todos los sigamos. Y espero que todas las nuevas iglesias que están creciendo y siendo sembradas, que nos dupliquen el número aquí en la bahía, que seamos 60, 70 iglesias y todas esas nuevas iglesias sean una iglesia que estén predicando el evangelio de manera normal, creciendo y estén creciendo normalmente. Y que la iglesia más antigua, más vieja, sean renovadas para ser como esta iglesia nueva. Y esta es nuestra carga. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Bueno, pues, en la iglesia hay en Running Park, que tiene como aproximadamente 25 personas, un número bueno. Es un buen número de una iglesia que está comenzando. ...25 personas es básicamente un distrito en otra iglesia. Número 2, 25 personas realmente es aún mucho para un grupo. Estoy hablando de los grupos pequeños. Ahí podrían salir de 2 hasta 3 grupos pequeños. Pero aún estoy diciendo que aún en esos grupos pequeños, como los quieran llamar, deberían haber estos 2 y 3... que son las unidades operacionales, que son las que se utilizan para ganar incremento, tener un incremento. Y no estamos esperando que todos los santos tomen parte de esto, porque algunos están bien ocupados, otra cosa, y está bien, no los condenamos, y no debemos condenar a nadie, pero sí creemos que sí tiene que haber un gran número de santos, que sí, que y sí creo que la mayoría, si no todos, ahí en Running Park, pueden entrar el 100% en esto. En otra iglesia puede que tengamos quizás el 50% que pueda de esta manera, o el 33%, una tercera parte, y está bien, aún está así, está bien. Ay, puede que usted diga, pues que tenemos 25%. Yo le puedo decir, pues no está mal, están empezando. Increíble, sería bueno que los 25 santos se acumulen en grupos de 2 y 3 para ganar algo. Con el punto de que 25 crezca a 30, y 30 a 35. Y así ganen más adictos, si me entienden. Y ganen más. Y pronto la iglesia va a cambiar cultura. Va a cambiar de complexión. Y va a venir a ser. No. No puede ser una iglesia en que no solamente crezca internamente, sino que crezca externamente, llegando a otros. Así que el propósito explícito de 2 y 3 es para ganar un incremento y predicar el evangelio y pastorear y recobrar personas. No es para estudiar la Biblia solamente o para estudiar el estudio vida. Eso son, sí son cosas maravillosas, pero eso es una cosa aparte. Mi comunión aquí en estos días es para traer el punto del incremento, según el hermano, cuando nos trajo el hermano Lee. El problema es que si lo se enfocan mucho en lo de estudiar la Biblia, se olvidan de contactar a las personas. Okay. Segundo punto en cuanto a los 2 y 3. De acuerdo a las palabras del hermano Lee, es que, número uno, debería ser una cosa, no algo que se arreglan por los hermanos, sino que se ha formado orgánicamente. Sí, los hermanos pueden ayudar, pero no se vayan a sentar ahí a parear personas. Por favor, no hagan eso, sino porque matarían esto. Tener la libertad a los hermanos y motívenlos, ayúdenlos, pero darle la libertad a los hermanos para que consigan sus compañeros. Así que eso es un punto. El otro punto, por un lado tenemos que tiene que ser formado orgánicamente, no organizado humanamente por los hermanos responsables. Y por otro lado, también es que pueda haber más de uno, dos y tres. No es legal que tiene que haber uno. Depende. Puede que para tomar cuidado de esta, para una pareja nueva, puede que sea este hermano y yo. Y quizás para tomar cuidado de esta otra, este otro estudiante nuevo, pues que seamos estos otros tres. ¿Ven lo que me refiero? Que yo aún puedo estar también envuelto. Así que no te restrinjas si estés estancado. Así que por lo menos, al menos estés en un grupo con uno. Ok, un tercer punto que quiero traer es que, así que el esposo y la esposa es automáticamente un 2, el 2 de los 2 y 3. Semana pasada le hablé a la hermana, a la conferencia hermana, que Dios creó al hombre. Y decir que les mencioné que dice la Biblia que creó hombre y mujer, crió a ellos. Así. Así que vemos que Dios creó uno o creó dos. Dijo, ¿él o ellos? La respuesta tiene, debe ser sí. Ven el punto. Dios creó un hombre que es el tipo de Cristo, pero también le creó la compañera, la mujer. El uno es para como para la cabeza, el dos es para la procreación, uno es para la esencia, dos es para la reproducción, para la multiplicación. Por eso es que se necesitan dos, por eso es que está hombre y mujer. Por eso es que la esposa o el esposo, el matrimonio, es un gran equipo de dos, de esta manera para ganar personas. Sí, mi esposo y yo trabajamos juntos para pastorear gente, tomar cuidado de gente, recobrar personas, gente. En muchas cosas somos esos esposos y esposas que estamos en ese negocio, en ese tipo de negocio, en ese tipo de equipo. Y eso es algo fantástico. Pero no tiene que ser eso. Pueden ser dos hermanos solteros en una casa al lado del campus. Aún nuestros estudiantes de escuela superior pueden tener sus dos y tres. Los universitarios deberían fuertemente estar practicando esto virtualmente. Todos debemos estar practicando, podemos practicar esto de dos y tres. De esta manera flexible. Así que voy a dar un paso atrás también para hablar del aspecto positivo de 2 y 3. Y es que como es pequeño, por eso es que entonces viene a ser algo íntimo. Y cuando digo íntimo, te refiero a que pueden hablar muchas cosas de una manera libre, con libertad. Pueden estar bien detallados en estudiar los asuntos de los casos. ¿Saben? Cuando toda la iglesia se reúne a orar, pueden orar cargas grandes, pesadas, gran carga. Pero cuando somos uno y dos, dos o tres, podemos entonces empezar a orar por los trabajos. De esa intimidad y ese tamaño de grupo pequeño, no sé si pueden entrar y indagar en asuntos más pequeños y en muchos asuntos. También está la mutualidad en estos asuntos aquí de 2 y 3. No hay nadie dominando algo, sino somos ustedes 2 y 3, que todos tienen algo para ofrecer, todos tienen algo para dar. Todos tienen que poner su hombro para llevar una carga. Y ahí sí que está ahí un equipo. Número 3. Es que también hay una movilidad fácil, mucha movilidad. Significa que estos dos y tres, por Skype, por medio de Skype, por reunirse, o pueden reunirse fácilmente, o pueden venir a esta casa o a la otra en 1 o 2 minutos, rapidito, pueden hacerlo porque son bien móviles, están más móviles. Para mover 12 personas no es tan fácil, o más que eso. Así que 2 y 3 es bien flexible. Pueden cambiar de lugar, pueden cambiar de apartamento. Simplemente porque son así de pequeños. Es tan pequeño. Y finalmente, el otro buen aspecto de esto es que un sistema de apoyo en miniatura. Saben que ninguno de nosotros podemos hacerlo solos. Y de hecho hacerlo y mantener toda esta labor solos. Sí, tiene que haber ese pastoreo del uno y uno. Cuando estamos interactuando con los nuevos, normalmente muchas veces puede ser uno a uno. Y al final, las madres sí tienen que alimentar a sus hijos. Pero un niño no apropiado, un crecimiento apropiado de un niño debe ser con el papá y la mamá. Así que en mayoría de los casos también está ese contacto de uno y uno a uno. Pero para dar un cuidado sostenible y que perdura, entonces ahí tiene que haber dos y tres. También cuando hay otro más contigo, está ahí el cuerpo en acción. Y también entonces se controla el hecho de que alguien, alguno de nosotros vaya a descarrilarse. Así que realmente hay muchos beneficios prácticos o narraciones prácticas para tener los dos y tres. Vamos a entrar a la lección 51. Así que hermanos, así que nuestra reunión debe ser algo espiritual y no social, no. No es para reunirnos a hacer chisme, que si no, pues si no, no vengan a hacer un club, algo exclusivo, porque si no pierde el propósito. No hagan eso. Tiene que ser espiritual por naturaleza. Así que por lo tanto tiene que haber oración, tiene que haber un ejercicio espiritual. Número dos, también tiene que haber una condición en este grupo, que por primero que nada toman cuidado uno a otros entre ellos. Como dice la Biblia, como dice que si se aman unos a otros, el mundo creerá. Por eso quizás fue que Pablo le habla que vuelvan a enamorarse y amarse. Así que amaos unos a otros es una condición importante. Y finalmente hermano Lee dice que llevar fruto es la meta. Es la meta para la iglesia. Okay, espero que con estas cosas sean útiles. Y es algo que todos los santos pueden rápidamente comenzar. No hay una manera oficial. Hay muchas, muchas maneras. Uno no podemos comparar un grupo con otro. Y todos van a desarrollar diferentes maneras, diferentes colores, diferentes situaciones. De acuerdo a los miembros de ese grupo, cuán a menudo vienen juntos, qué hacen, tocando puertas. Por ejemplo, allí en Anaheim, en las tardes, muchos santos van a tocar puertas, pueden hacer eso. Pues también una noche a la semana, o pueden reunirse con esta madre nueva en el vecindario. Otros pueden ir y tomar cuidado también con el cuidado con los niños, como lo hacen en Sacramento. Tan bueno ver que eso está funcionando también. Así que los dos y tres se puede aplicar. Se puede aplicar, yo diría, a cualquier parte de la vida de iglesia. Pero debe estar centrado en personas. No debe estar centrado en cosas, actividades, sino excepto en ganar personas. Ok, lección 51. Cambiamos.
Alimentar a los nuevos creyentes en las reuniones del hogar a fin de que puedan crecer y lleguen a ser fruto que permanezca. Así que yo voy a tomar el tiempo solo para leer Hay muchas cosas aquí que no son nuevas para ustedes, pero es para nuestra práctica, es para nuestra práctica. El siguiente paso de la manera ordenada por Dios es tener reuniones con los nuevos creyentes en sus hogares. Es como tener una cita, una mejor palabra. Una cita son tiempos con los nuevos creyentes en sus hogares, y que exista un lugar adecuado, un buen lugar adecuado para reunirse. Hay muchos casos donde se han abierto los hogares, se han santificado y han tenido estas citas en estos lugares. Los nuevos han retenido ese tipo de hábito. Debemos tener reuniones de hogares adecuadas a fin de que nuestro fruto permanezca. Esta lección 51 es más importante que la 50. Lección 50. Nuestro problema, voy a decir, en nuestra vida de iglesia, no es tanto el alcanzar a las personas. Nuestro fracaso es en el seguimiento. La falta de seguimiento es la razón por qué no hay un incremento. Y esto es una falta muy grande. Así que necesitamos tener cierta ayuda en cómo alimentar y cómo cuidar a los nuevos. Hay cuatro elementos que constituyen una reunión: la palabra de Dios, el espíritu mezclado, es decir, nuestro espíritu mezclado, el espíritu de Dios, el canto y la oración. Cuanto más tenemos la palabra viviente, cuanto más necesitamos el espíritu, y cuanto más cantamos y oramos, más fortalecida y edificada será la reunión. Necesario seamos normales y espontáneos por medio de vivir en el espíritu. Debemos aprender a olvidarnos de la religión y vivir en el espíritu. Una vez que usted entra a la casa, debe ser muy viviente y espontáneo. Si aprende a practicar de esta manera, estará a la mitad del camino al éxito. Debemos estar capacitados para hablar la palabra apropiada o para cantar el canto apropiado para que la reunión pueda comenzar de una manera muy viva. Debemos aprender a aprovechar el tiempo con destreza para hablar con algo de la palabra, aun si solo dura unos cuantos minutos. Siempre es mejor usar un versículo de la Biblia. Debemos impartir este versículo en las personas a quienes visitamos para cumplir con nuestro propósito principal. No es muy fácil tomar esta manera porque requiere que debemos adecuadamente ser equipados con mucho conocimiento de la verdad y con mucha experiencia de vida. Ahora tenemos un ejemplo, tenemos una cita, vamos a tener una visita a un nuevo. Puede ser que no sea salvo o tal vez recientemente salvo. Yo lo voy a visitar en su hogar. Eso es una reunión de hogar. De eso es lo que está hablando ahora. Ahora, no hay una manera establecida. No quiero que usted lea esto. Primero cantar, después tener un verso. Entonces ahí ya está en una trampa. Está atrapado. Está atrapado por muerte o por técnica. Usted no sabe lo que va a tener. Usted tiene que ir y tener el sentir de cómo está la situación. Y antes de que usted sepa qué va a hacer, o antes de qué va a ministrar, muchas veces somos nosotros muy mecánicos, muy robóticos, y entonces usted aniquila. Lo primero que usted hace para cuidar a las personas es aprender para ser flexibles y para buscar y para tener el discernimiento de la necesidad por medio de la oración y por su sentir de dónde es que ellos están en ese momento, o por lo menos cómo están desde la última cita. Usted no solo va y da un seguimiento de lo que pasó la vez pasada y enseña una lección. Sí, tal vez usted usa una lección de vida, tal vez usa varios materiales, y aún en ese sentir usted tiene que tener el discernimiento de vida. Tiene que ser muy, muy avivado esto. Así que cantando un himno, vamos a cantar un himno para aclarar la situación, para animar. Es verdad que siempre debe de haber una palabra de la palabra de Dios. Nunca debemos de dejar a esa persona nueva sin la palabra. Tal vez sea un poquito más ligero, tal vez un poquito más pesado. Debe ser algo que esté en la conversación, en ese contacto. Así que usted ministra a Cristo, ministra la verdad. ministra algo de vida. Y por hacer esto, usted lo alimenta. Y este ámbito de animar, de nutrir, en donde estamos entrando. Dos, de nutrir a los nuevos creyentes, cuidarlos de modo que permanezcan. Aquí el punto es no solamente dar a luz, sino, como se le habló a las hermanas, sino también de criar este niño. Hay mucho más que ofrecer y es mucho más que un reto. Toma bastante labor a largo plazo. Aquí es donde muchos de nosotros nos damos por vencidos y estos nuevos no sobreviven. En Juan 15, 16, el Señor nos ha encargado tres cosas. Debemos oír, debemos llevar fruto y nuestro fruto debe permanecer. Esto, ¿qué hacer para que nuestro fruto permanezca? Juan 21, 15, el Señor nos encarga que alimentemos a sus corderos. Alimentar a los corderos del Señor es hacer algo por el bien del fruto que hemos producido para que éste permanezca. Se sabe, el mejor esquema es un esquema muy maravilloso, Juan 21, que dice que pesca y los peces y las ovejas en la tierra. Tú alas esos 253 peces hacia la tierra. Eso es un esfuerzo. Eso es como eso era como una indicación de lo que sucedía en Pentecostés. Pero esto de traer un pez del mar, transformarlo a una oveja en la tierra, allí en ese proceso donde perdemos las personas, ahí donde lo perdemos. Y es allí donde el Señor le habló a Pedro tres veces: Pedro, alimenta mis ovejas. Así, hermanos, debemos transformar estos peces a estas ovejas. Ahí está la palabra. ¿Sí? En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 2:7, Pablo dice: antes de fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Cuando una madre, eso de querer cuidarlo, nutrirlo, ella siempre es muy tierna. Ternura incluye el nutrimiento para indicar un cuidado más tierno que la mera alimentación. Cuidar con ternura es hacer todo lo que puede satisfacer la necesidad del bebé. Siempre debemos tener una mente que si alguien es un nuevo creyente, nuestro propósito primordial en la reunión del hogar es alimentarlo. Para una mamá que alimenta un bebé, no es solamente darle leche materna, pero también incluye muchas cosas como mecerlo, ponerlo en su seno, calentarlo, acariciarlo. Hay muchas cosas y eventualmente la madre lo alimenta y todo ese cuidado incluye este cuidado para poder cumplir con la alimentación de este bebé. Yo encuentro muchos santos que no saben cómo animar a estos niños. Vemos a santos con una gran carga de alimentos, muchos como tener unos grandes botes de leche y tratar de dárselos a fuerza y tenemos por resultado muchos bebés que han perecido. No lo pueden soportar, entonces ellos solo huyen. ¿Y por qué no regresan? ¿Por qué? Porque tú no tomas el tiempo de cómo animar, cómo cuidarlos. Seres humanos, ellos responden al amor y al cuidado. Y hermanos, nosotros no hacemos eso, solo los golpeamos directamente como esta maravillosa verdad y los aniquilamos. Así que animarlos con la humanidad de Cristo y nutrirlos con la divinidad de Cristo, usualmente es con la pura leche de la palabra. Es para los bebés. Debemos de aprender, todos los santos deben de aprender cómo hacer estas cosas. Okay, tres, es necesario entender que los nuevos son niños en Cristo. El primer requisito para que tengamos una reunión de hogar adecuada con este recién bautizado consiste en que tengamos que considerar los niños, no importa la edad que tengan, la posición que hayan alcanzado, ni la educación que hayan recibido, por muy alta que sea. Debemos procurar tratar a esos recién bautizados como las madres lactantes tratan a sus pequeñitos. Este es uno de los secretos en cuanto a cómo practicar la manera ordenada por Dios, pero es una lección difícil de aprender. Mientras le habla como un niño, debemos confiar en que el Señor le dará la sabiduría para desenvolverlo en la situación sin causarle un tropiezo. Usted necesita sabiduría instantánea del Señor. Cualquier persona que está cuidando a las personas, en el negocio de cuidar a las personas, van a decir, todas las fórmulas mejores están acá. Todos los bosquejos para aplicar esto están acá. Usted tome a este bebé y cuídelo. Tiene que inmediatamente tener un discernimiento. Va a ver que cada bebé es diferente. Lo que funciona con un bebé no funciona con el otro. Y usted va a decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Porque es un bebé diferente. Así que usted ve tantas cosas interesantes de aprender. Número 5. Necesitamos conocer a los... Debemos preparar el ambiente de la reunión de hogar. La mejor manera de llevar a cabo la reunión de hogar es sencillamente haciendo que este nuevo creyente sienta feliz. Debemos tener una actitud de apariencia y manera tan agradable que haga que esta querida persona también se sienta bien. A veces no me hacen feliz, me hacen sentir incómodo o con mucho miedo por medio de la expresión de su faz. Muy espirituales, pero me hace huir. Santos, usted quiere cuidar a esos bebés. Usted debe de hacer cosas como un bebé, hacer ruidos como un bebé. Usted debe de también ponerse en sus cuatro extremidades y gatear. De lo contrario, no le van a entender. Esto significa rebajarse. Y muchos de nosotros en la vida de iglesia no sabemos cómo. Estamos tan arriba. Estamos como los ángeles. Y esa es la razón por qué no permanecen. ¿Por qué? Porque los ángeles no pueden ganar a las personas. O las personas pueden ganar a las personas. Debemos de reaprender muchas cosas con el fin de permanecer, hacer que estas personas permanezcan. Para nutrir y cuidar con ternura a los nuevos creyentes, tenemos que ser finos y tiernos. Debemos saber cómo cuidar a las personas de tal manera que los corazones de ellos estén abiertos a ustedes. Esta es una habilidad, es una habilidad. ¿Cómo esta persona nueva se le abrió a esta otra persona y no a mí? Entonces tal vez debes de sentarte y ver cómo esos son los nuevos trucos que esta persona tiene. Tú sabes lo que significa obtener ciertas habilidades de cómo hacer sentir a las personas agradables sin ser crítico, pero poder cumplir el propósito de ministrar a ellos. 5. Debo terminar esta reunión. Necesitamos conocer dónde estamos. Necesitamos conocer a los nuevos creyentes y hablar según la necesidad. No debemos meramente hacer que el nuevo creyente se sienta a gusto o contento. Eso no es nuestro objetivo. Debemos estar alerta mientras estamos hablando con el fin de saber qué clase de persona es. La mejor manera de hacer esto es dejar tiempo para que él diga algo. No debemos ocupar todo el tiempo. Aquí donde nosotros queremos hablar mucho, cuando ya paramos de hablar, queremos decirle te veo la otra semana. Y esa es la razón por qué no te quieren ver la siguiente semana. Aprende a escuchar. Sé un buen escucha, alguien que escucha. Primer capítulo, en el carácter de un siervo del Señor. Tener la mejor manera de ayudar a los no creyentes, simplemente tomar sus palabras y decirles algo definitivo. Y específico, de acuerdo con su necesidad. Ahora, yo le voy a decir, esto es más valioso que $1,000,000. Estas oraciones que están aquí valen más que $1,000,000. Si tú tienes la experiencia de aprender a hacer esto. 6, Romanos 6, primero debemos de hablar la verdad, la objetiva, antes de la experiencia subjetiva. Cuando usted habla con la gente acerca de las cosas espirituales, primero debe abordar el lado objetivo. Usted debe establecer un fundamento diciéndole algo objetivo. Después de la enseñanza objetiva, usted puede hablar de la experiencia subjetiva. debemos guiarlos a, uno, conocer al Señor como Dios, debemos ser más rápidos como hombre, como el Salvador, como el Redentor, y conocerlo como el Espíritu vivificante. Conocer la salvación del Señor, saber que ellos poseen la vida del Señor. Cuatro, ejercitar el Espíritu para invocar al Señor, disfrutar la leche de la palabra del Señor en la Biblia y crecer en la vida. Seis, consagrarse a sí mismo en sacrificio vivo a Dios. Claro, esto no lo hace rápidamente. A veces toma un año de estar juntos para cubrir todos estos puntos, ¿cierto? La situación está aquí, que estas cosas deben de entrar en ellos en una manera adecuada. Cada uno de estos seis puntos son muy importantes para los nuevos. Yo estoy hablando así acerca de un nuevo creyente. Ahora, siete, debemos desarrollar las cuatro prácticas cruciales de la vida cristiana en las reuniones de hogar. A, leer la Biblia. B, orar sin cesar, incluyendo orar, leer. C, mantener el avivamiento matutino. Y D, asistir a las reuniones. Usted puede entrar en estos asuntos. Esto se llama las prácticas. Primero de Números Romanos 6 es acerca del conocimiento de estas cuestiones espirituales. Y este Números Romanos 7 es el concerniente a las prácticas. Ayudar al nuevo a leer la palabra. Tal vez ellos no entienden nada, solo leer la palabra. Orar, ayudarle a hacer oraciones cortas, o ayudarles a orar mientras ellos te siguen en oración. ¿Y cómo tener un tiempo en las mañanas? Tal vez tengas que llamarles unos 2-3 minutos con ellos, solo para tocar al Señor y leer un verso, orar algo. Y vas a empezar a edificarles y después invitarlos a las reuniones como un cristiano normal. Ahora, no debemos meramente explicar o presentar estas cuatro prácticas a los nuevos creyentes. Necesitamos por lo menos un mes para ayudarles a desarrollar estas prácticas. Por lo menos, cada vez que vamos a visitarles, debemos preguntarles acerca de estas cuatro prácticas. Número A. Cuidar de la reunión de hogar según la meta definitiva. A, principal propósito por el cual tenemos las reuniones es en hogares nutrir a los nuevos creyentes. Pero cada madre que nutre a su recién nacido lo hace con una meta definida. B, no debemos conducir las reuniones de hogar sin un rumbo determinado. Debemos primordialmente tratar de ayudar a los nuevos creyentes conforme a las lecciones del libro Lecciones de Vida. Esta solo es una lección. Yo encuentro las lecciones de vida muy, muy útiles, especialmente las primeras 24. Las primeras 24. Hay cuatro volúmenes, son 48 lecciones. Yo me las conozco muy bien porque yo las traduje en inglés cuando yo estuve en Taipei. Pero las primeras 24 son una de las mejores, de los mejores materiales que tú puedes obtener para ayudarle a un nuevo. Ya sea, no significa que tú lees las lecciones cada vez que tú estás con ellos, pero habla de esto y los versos claves están allí. Y espero que estas lecciones de vida estén permanentemente almacenados en tu práctica o aún de una práctica mucho más práctica de estar ahí en tu pantalla, mucho más difícil de alcanzar. Instantáneamente está en tu pantalla. Cuando tú ya necesitas la necesidad de hablar de eso, inmediatamente los versos vienen, los puntos están allí. Y si tienes que ayudarles a consagrarles, inmediatamente apunta los versos que necesitas. Tú necesitas tener estas cosas en ti con el fin de que tengas un almacenamiento, un reservorio que sea instantáneo para poder accesar. Y entonces tú ya sos muy, muy bueno en utilizar estos puntos. C, debemos mantener cada lección en el bolsillo de nuestro corazón. Eso es lo que estoy hablando. El disco de nuestro corazón, cuando haya una necesidad igual que un médico después de diagnosticar, podremos satisfacer cualquier necesidad del paciente. Amén. Yo sé que esto es mucho, mucho material, mucho material. Así que lo voy a dejar allí y sin seguir adelante. Yo soy muy bueno con el tiempo. Son las 12:59 ahora. Hermanos, por favor. estoy tan feliz con todo esto y espero que usted aplique diligentemente de la manera semanal para que usted pueda entrar lo más que pueda. Y obviamente esto va a tomar mucha práctica, ¿ok? Yo voy a parar acá y otra vez, ¿qué tal si honramos al Señor con una oración corta con nuestros vecinos?